Hoy hablando de la erradicación del trabajo infantil. Interesante, Laura Melisa, ese énfasis en el trabajo de los adolescentes, porque en años anteriores nos hemos concentrado en el trabajo de los niños, pero ya cuando se va llegando a los 18 se corre el riesgo también de vincularse a redes de trabajo y de no continuar formándose.
Efectivamente, Judith, este elemento de los y las adolescentes vinculados a explotación laboral o trabajo infantil es importante resaltarlo porque como país necesitamos, después del aprendizaje que nos ha dejado tres planes nacionales y una estrategia nacional que tuvo una vigencia de 2008 a 2015, la necesidad de pensar unas estrategias particulares para lograr generar escenarios de trabajo protegido para ellos y para ellas. Lo que nos muestra un poco la movilidad del país en términos de adolescentes son los factores de riesgo y la conectividad que hay con estas personas que, por ejemplo, en situaciones de embarazo adolescente, por ejemplo, en situaciones de conformación temprana de hogares propios, nos lleva a ver la necesidad de generar no solamente espacios de trabajo protegido, sino también escenarios para su formación y su desarrollo integral, porque ellos y ellas finalmente son quienes están tomando unas decisiones muy particulares y nosotros no hemos logrado visibilizar cuáles son esos escenarios donde ellos y ellas están y cómo podemos generar unos escenarios que sean mucho más protectores y menos vulneradores, dado que se encuentran en la peor, en la más baja escala laboral y son los peores remunerados. Entonces, sí es importante hacer esa diferenciación, dado que no solamente la legislación nos da una diferencia de edad a partir de los 15 a los 17 años, donde ellos y ellas pueden acceder a permisos de trabajo, sino que la apuesta de país a lo que apunta es que erradiquemos el trabajo infantil justamente en los que son mucho más pequeños, o sea, los menores de 14 años, dadas las consecuencias que tiene este fenómeno para ellos y para ellas, y sus familias y sus comunidades.
Su armónica de amor. ¿A dónde vas?
Esta vieja canción de la cantante colombiana Eliana nos pone en situación precisamente de darnos cuenta de que no podemos ser indiferentes. Eso de que nadie se vuelva a mirar, de que a nadie le importe lo que está pasando si ve un niño, un niña en la calle, un niño trabajando, no puede seguir pasando. Tenemos que generar esa sensibilidad. Marcela Segura, de la producción de En Familia, gracias a los oficios del ICBF, pudo contactar a José Miguel Villada, un chico que vivió la experiencia de ser un niño trabajador desde muy temprana edad. Escuchemos lo que nos dice José Miguel.
Ingresé al ICBF por el tema de trabajo infantil y abandono. Soy hijo de una familia de bajos recursos que llega desplazada de la violencia desde Antioquia. Nací con una madre que quedó embarazada a los 17 años. Mi padre desaparece, nunca lo conozco. Por decisiones de su vida y por sus situaciones, a la edad de 3 años me deja al cuidado de mi abuela y un tío, los cuales pues no me pueden ofrecer una vida, por decirlo así, muy plena ni sentimental ni económicamente debido a sus vidas y sus problemas. Y pues yo crezco pues alejado de mis padres y más o menos a la edad de 7, 8 años yo empiezo a pedir limosna con mi bisabuela en el centro. Luego de un tiempo empiezo a pedir mercado en la plaza de San Francisco y luego empiezo a trabajar vendiendo mercado y arreglando mercado en las mismas plazas. Luego de este proceso de trabajar, por cuestiones que me conocían ahí en la plaza, una señora como que no le gusta de que yo trabaje tanto ni el trabajo que hago, entonces ella decide llamar a la policía de infancia y adolescencia, la cual me recoge y me lleva para el centro de emergencia Hombres de Valor, que era el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí duró unos meses. Mi mamá, en el lapso de tiempo de mis 3 a los 8 años, aparecía y desaparecía intermitentemente, venía, me gastaba algo, el dice, decía. Y bueno, entonces mi mamá, después de yo estar en este centro de emergencia, reaparece en mi vida y hace como un proceso de reintegro al hogar. Entonces ella habla y quiere como hacerse cargo por primera vez en su vida de mí. Y pues el instituto hace como todo el estudio de cómo ella vive, de cómo trabaja, para ver si ella me puede tener. Y después de unos meses logramos como acordar y me mandan a vivir con ella, con mi padrastro y mi hermano menor. Allí duró como unos 4 meses en los que todo funcionaba relativamente bien, pero después de este tiempo, pues las cosas se tornan mal con mi padrastro, ya que no logro llevarme muy bien con él, una persona grosera, problemática y conflictiva. Mi mamá nunca me creía como las cosas que yo le argumentaba de que él hacía. Pues yo me aburro de esta situación y me devuelvo otra vez a vivir con mi abuela en Ciudad Bolívar. Yo vivía en Restrepo con mi mamá. Viviendo allí en Ciudad Bolívar, otra vez retorno a trabajar en lo mismo que hacía en las plazas. Y pues mi decisión era quedarme con mi abuela y seguir trabajando para ver cómo lograba subsistir, ya que mi abuela pues realmente nunca podía trabajar. O bueno, sí podía trabajar, pero no ganaba mucho, ganaba 15,000 pesos por hacer aseo todo un día en una casa, me acuerdo tanto. Y para mí era como muy placentero llevar mercado a mi casa, sentía que mi abuela estaba feliz porque había algo más en la casa. Bueno, después de un tiempo mi mamá me llega con la sorpresa de que ella misma me va a entregar al bienestar familiar, argumentando de que pues ella no quiere que yo me pierda, ella decía que pues yo viviendo en esa localidad, en ese barrio, a coger malas manos y malas amistades, entonces ella decide llevarme de nuevo al bienestar familiar. Llego a un centro de emergencia que se llama Villa Javier, allí duró unos meses y luego me trasladan a una fundación que se llamaba Alma de Niño, que quedaba en el municipio del Colegio Cundinamarca. Allí llego y después de llevar ahí como 2 meses, me llevan a hablar con mi mamá para definir mi situación, a ver yo qué hago, si vuelvo con ella o si me quedo ahí en la institución para siempre, y mi mamá decide de que no me puede tener, de que no me quiere tener, argumentando de que no tiene un buen trabajo, de que yo soy muy problemático, de que no me la llevo bien con su esposo. Bueno, quedo ahí, entonces me declaran en adoptabilidad. Pues nada, yo paso a ser ahí desde ese momento hijo del Estado, teniendo unos 10, 11 años, creería yo. Y aparece la música en mi vida, aparece el saxofón, por cuestión de que alguien me veía tocar con una flauta que yo había aprendido alguna vez en la escuela, y me inducen a que entre a la banda del municipio del colegio, y para mí fue la locura, fue un cambio de vida, tener un saxofón y ver que me gustaba y de que me rendía mucho aprenderlo, y cambió mi vida. Entonces yo me entregué al saxofón, y ahí pasé a estudiar a la Javeriana, me consiguieron una beca en el instituto para estudiar en el conservatorio, en el PIJ de la Javeriana, hago unos semestres ahí, luego paso a la Sinfónica Juvenil de Colombia, hago otros semestres ahí, retorno a la Javeriana, hago otros semestres ahí y decido que la música es mi amor eterno y decido hacer la carrera ahorita en el Bosque, hoy en sexto semestre.
José, mientras que tú trabajabas, ¿tú estudiabas o tú abandonaste tu escuela?
No, yo estudiaba en las mañanas y trabajaba en las tardes y los fines de semana. Yo siempre he pensado que el estudio es bastante importante para la vida, entonces nunca lo abandonaba. Yo veía cómo hacía las tareas de alguna manera u otra y siempre seguí con el estudio.
¿Qué recuerdos tienes tú de esa época, de esos momentos en donde tenías que trabajar?
Pues era muy duro, el pago era muy mínimo, yo trabajaba toda una tarde por 5,000 pesos y todo un día por 7,000, pero pues también me daban algo de mercado y pues, aguantaba sol, siempre había que estar cochino, había que gritar a toda hora para ofrecer los productos, había que hacer mucha fuerza, entonces fueron momentos realmente duros, siempre extrañaba mucho a mi madre, siempre quería como ver una figura paterna en mi vida, entonces fueron momentos duros, algo tristes, pero de alguna manera u otra la vida cambió. Pues ahorita todo es tranquilo, yo muy bien, tengo una carrera, tengo muchos sueños, la gente me escucha tocar y me acepta y me halagan y eso me llena todos los días de felicidad. Tengo un buen hogar, vivo con dos perros, vivo solo, tengo mis cosas, tengo mi apartamento, entonces eso me llena mucho porque pues después de haber vivido todo eso, pues ahorita estoy muy feliz. Entonces es como si eso realmente no hubiese sido nada importante. Lo que vale es el ahorita y los sueños que tengo, la carrera que tengo.
¿Cuál es el mensaje de José Miguel, que vivió la experiencia de ser niño trabajador hoy en el Día Internacional de Erradicación del Mismo?
No, pues que les digo que al niño hay que llenarlo de amor, ponerlo a que se ría, a que aprenda cosas interesantes, no a trabajar. No me arrepiento de nada de lo que viví, pero sí fue duro y yo creo que todo eso se puede evitar de una manera u otra llenando al niño de mucho amor. Si un papá va a tener un hijo, tiene que tener la responsabilidad de educarlo. Esto es un tema de pura educación, o sea, también el papá tiene, es un tema, no sé, es muy global también, o sea, no solo es del papá, porque el papá no lo educan para ser papá muchas veces, ¿no? Es ver cómo se puede coger al niño y de una manera u otra, siempre yo digo que querer es poder, responsabilidad es darle amor, darle felicidad, darle buenas cosas, no ni siquiera dinero ni lujos. Es un acompañamiento, es un amor, es una guía que tal vez yo no tuve. A mí me tocó aprenderlo todo a los golpes, por decirlo así, solo, por decirlo así. Y todas estas personas a seguir en esa labor de cambiar vidas, de seguir luchando porque la niñez no trabaje, sino porque la niñez se eduque, que sean adultos fortalecidos sentimentalmente, fuertes, con buenas decisiones, para que esos mismos sean padres que sigan con esa labor de criar niños fuertes y bien educados.